Reactor trae el cine mexicano a tus oídos. Escucha cine.
¡Vamos, acá mucho talento!
Cinesecuencias Radio, presentado por el Instituto Mexicano de Cinematografía.
Por la Federal.
Y el Instituto Mexicano de la Radio.
Por la autopista.
Con Roberto Fiesco.
Necesito proteínas.
Cinesecuencias Radio. Reactor 105.
¿Cómo están? Muy buenos días, ya estamos aquí en Cine Secuencia Radio, un programa completamente en vivo el día de hoy. Tan en vivo que le vamos a mandar un saludo a el querido cineasta Axel Muñoz, que está en Estonia, que nos está escuchando allá. Me dijo que estaba por allá en un festival presentando su película Noches de Julio y que nos iba a escuchar. Así que un fuerte abrazo para él. Y lo mismo, un fuerte abrazo para la gente del Festival de Cine del Pacífico. La semana pasada estuve allá, es un festival que ocurrió en Manzanillo. La figura principal invitada fue el escritor para cine y cineasta Guillermo Arriaga, y bueno, pues organizado por Omar Deneb y Camilo Gutiérrez, que son dos chavos que el año pasado ganaron el Ariel a Mejor Corto, y de pronto este año, con el apoyo del gobierno de Colima, decidieron hacer este festival. En fin, saludos también para ellos, y vámonos ahora sí a un... Estoy como agitado, rarísimo, ya, es que corrí para llegar aquí, a un 35 milímetros sobre Loca por el Trabajo.
35 milímetros.
El mejor trabajo del mundo. Una dirección, buen sueldo, buenos conectes. El éxito sostenido en la palma de las manos. Pero un éxito aparente. Alicia es la Godínez perfecta. Entregada, siempre disponible, dedicada al 100% a su trabajo. Pero ha olvidado por completo a su hijo, a su esposo y a ella misma.
Soy adicta al trabajo. Estoy frustrada y soy infeliz.
Ya diste el primer paso, que siempre es el más difícil. ¿Alguna vez has tenido un orgasmo?
¡Ay!
¡Puf! ¡Millones!
Cuando su marido decide separarse, Alicia comienza a trabajar en un equilibrio entre su profesión y su vida fuera de la oficina. Y sin duda, será el trabajo más difícil de toda su vida.
Loca por el trabajo.
¿Cuántas cosas pierdes cuando estás frente a tu computadora?
Escucha cine. Cine Secuencia Radio.
Bueno, hay una probadita de Loca por el Trabajo que se estrenó la semana pasada, y yo quiero decir que quien nos acompaña aquí hoy es Luis Eduardo Reyes. Muy buenos días, maestro Luis Eduardo.
Buenos días, gracias.
Si se acerca un poquito más al micrófono estaría mejor, o se lo acercamos.
No, yo me acerco.
Buenísimo. Yo solo quería decir que el primer recuerdo que yo tengo del maestro Luis Eduardo Reyes es una obra que se llama El Viejo de la Condesa. Hace muchísimos años, tal vez en el Jiménez Rueda, con el Pato Castillo. Una obra que la verdad es que recuerdo con muchísimo cariño. Y a partir de ahí, de pronto le perdí un poco la pista como escritor, como dramaturgo. Y de pronto empecé a ver una película tras otra, Amor letra por letra, Cómplices, en fin, una serie de películas que ha hecho con un perfil, digamos, con una vocación comercial abiertamente, ¿no? Digamos, en los últimos años. Y por ahí quería arrancar un poco como, ¿cómo llega este proyecto Loca por el Trabajo a usted, maestro?
Bueno, nunca me he separado del teatro. Como paréntesis, monté una obra el año pasado que se llamó Jugadores, con Héctor Bonilla, el Pato Castillo también, Pepe Alonso, etcétera. Y antes con Damián Alcázar, una que se llamó El Profesor. O sea, nunca me he despegado. Loca por el Trabajo es un proyecto que me llegó gracias a Conchita Taboada. Y entonces, cuando me dieron a mí el guión, dije, me gusta por una razón. O sea, directamente me lo entregaron. Me gusta porque es una mujer que no va a sacrificar nada. Es decir, nosotros tenemos siempre el ámbito del trabajo y lo privado. Y a veces hay muchas historias en donde se sacrifica una cosa o la otra. Aquí lo que me gusta es que es un personaje lleno de vicios, y al final termina lleno de vicios el personaje, porque no va a renunciar a ninguno de estos dos estadios, ni tampoco a su vicio de carácter, de que es algo mentirosa. Esos vicios de carácter me gustan mucho porque son los que hacen avanzar una acción. Entonces, cuando me dio Conchita el guión, dije, va. Y se hizo ciertas modificaciones por ahí, pero
porque el guión
básicamente
es el remake de un guión brasileño, una película brasileña muy exitosa.
Parece ser que sí. A mí directamente el guión que yo tengo fue el de Conchita, una adaptación que ella hizo, pero efectivamente está basada en una película brasileña.
¿Y nunca vio la película?
No.
¿Por qué?
Ay, la contaminación no creo que sea buena. ¿No? Me ha tocado hacer algunos remakes también. Hice Una Mujer Sin Filtro.
Claro.
Que le fue bastante bien. Y ahí sí tuve que verla porque tuve relación directa con el autor.
Nicolás
López. Ajá. Pero en este caso no fue así. Entonces, sí hubo, se mexicanizó, uh-huh. se cambió parte de la estructura uh-huh. también, a sugerencia, una sugerencia que yo di. Y me gustó cómo quedó, me gustó los resultados en cuanto al guión y demás, entonces pues vamos a hacerla, ¿no?
Y en ese sentido, con este pasado de dramaturgo y este presente también de teatrista, digamos, que sigue siendo el presente de Luis Eduardo Reyes, ¿no hay siempre como una tentación de decir, yo podría acomodar las piezas dramáticas de este guión de otra manera?
Sí, bueno, hay que respetar, mira, te lo digo como autor, hay que respetar al autor, hay que respetar la premisa, hay que respetar el tono. Uh-huh. En base a eso, porque a mí me han hecho cada cosa también, que bueno. Uh-huh. En base a eso.
Pues me acordaba de Golpe de Suerte, aquella película de Marcela Fernández Violante de hace muchos años.
Está basada en una obra de mía que se llama De Interés Social, efectivamente. Y más atrás, Modelo Antiguo, claro. Una novela que yo hizo, que hice y el maestro Araiza me la dirigió.
Ajá.
Entonces, como autor, yo respeto al autor, respeto la premisa del autor. Ahora, tampoco soy una maquila como director. Yo tengo mucha experiencia en televisión, mucha. Hice varios sitcoms que funcionaron en su momento. Uno que se llamó Diseñador Ambos Sexos,
claro,
que pegó
Héctor
mucho
Gomis,
con,
¿no?,
Héctor Suárez Gómez. Y luego hice María de todos los Ángeles, que también pegó muy padre. Claro. Pero respeto mucho al autor, pero es una negociación la que hay que tener con el autor, porque tampoco somos maquila los directores. En ese sentido, sí hubo cierta mano del guionista a sugerencia mía y también parte de la estructura, sin cambiar demasiado la estructura. Voy a decir una. Por ejemplo, el personaje del marido de Bárbara Regil, en este caso,
Alberto Guerra.
El caso Alberto Guerra, llega antes a la historia, o sea, se reencuentran un poco antes. Y yo lo que sugerí es que se tardara un poco más en llegar para ver a estas dos cómplices cómo trabajan juntas.
Okay.
Y luego metemos al personaje de cómo está en la historia original,
¿no? Ahora que ya está mencionando un poco a los personajes, me gustaría mucho que nos platicara del casting. Digo, la presencia de Bárbara de Regil, de Alberto Guerra, Mariana Burelli, Regina Blandón. Vi un fragmento de la conferencia de prensa y ponderaba mucho el trabajo de cada uno de ellos. Adriana Barraza, por supuesto.
Ajá, sí. Yo creo que el cast fue el perfecto. A mí lo que más me preocupaba era alejar al personaje de Rosario Tijeras de Bárbara. Hasta ahorita, hasta este momento, los comentarios han sido de que sí. Descubrimos, a mí me gusta mucho el tipo de comedia en donde hay que hacerla seria. O sea, yo lo primero que le digo a los actores es, no me hagas reír.
Okay.
O sea, no vamos a hacer pleonasmo con eso. Tú vas a vivir tu tragedia y entre más vivas tu tragedia, más cómico es el asunto. Eso es lo que yo pretendí con Bárbara y creo que los resultados son muy buenos. Porque descubrimos a una actriz que a mí me encanta la tragicomedia. Nomás que si tú pones en la publicidad, es una película de tragicomedia, pues
quizás la gente no vaya.
No sabemos lo que es. Es una comedia, básicamente. Es una comedia de amigas también, es de cómplices. Es una comedia romántica también en ese sentido. Entonces, aborda ciertos subgéneros en ese sentido, si lo vemos dramáticamente. Pero en el fondo subyace la tragicomedia, que a mí me encanta. La mayoría de mis textos como autor o como director han sido en base a la tragicomedia, que por cierto es muy mexicana, la tragicomedia, ¿no? No la inventamos nosotros, pero es como si lo hubiéramos inventado. Bueno, basta ver la realidad. Yo tengo una frase que es de que efectivamente la realidad puede superar a la ficción, pero nada como la ficción para explicar la realidad. Y en ese sentido, el uso de la tragicomedia como la farsa, con ciertos toques fársicos, porque la película lo tiene, claro. Por ejemplo, cuando sueña o cuando tiene esos delirios dentro del orgasmo, se van a la farsa, obviamente, ¿no? Pero siempre tratamos de mantener un tono realista en el sentido de la actuación. Eso es lo que a mí me gusta mucho para abordar la comedia.
En la película hay una exploración, digamos, sobre la sexualidad femenina, muy franca, sobre también sobre la autosatisfacción femenina, sobre no solamente sobre el empoderamiento laboral ni nada por el estilo, sino hay un asunto que tiene que ver con el placer, con el descubrimiento del placer que tiene el personaje, sobre el mundo de las sex shops, sobre el vibrador, etcétera. Pues no, una serie de temas, digo, que podrían sonar poco cómicos, digamos, ¿no? Si uno lo piensa de esa manera. Y pensaba, ¿cómo un hombre da una visión de eso, maestro Luis Eduardo? De una película, básicamente, como lo dice, de un grupo de mujeres, de la amistad entre mujeres, de la relación entre mujeres.
Aquí tendríamos que partir esto en dos partes. La primera es que yo he estado muy allegado al mundo femenino, autoralmente hablando. Uh-huh. Bueno, quizá desde mi primera novela, que fue Modelo Antiguo, que la hizo Silvia Pinal después en cine, uh-huh, pues es la vida de una mujer, ¿no? Y tengo otra obra que quizá es la más montada que me han hecho, que se llama La Mil Traumas, uh-huh, que es la vida de una luchadora,
okay,
que se hace prostituta. Uh-huh. Entonces golpea a sus clientes y les fascina. Y que también tiene que ver con un estudio de la sexualidad. Uh-huh. Es decir, que yo tengo un background en ese sentido temáticamente, pero la sensibilidad femenina es muy especial. Por lo tanto, fue necesario que yo estuviera acobijado por mis actrices. Mira, a mí me gusta considerarme no un director, sino un coordinador de talento. Uh-huh. Porque si nosotros decimos que los actores son intérpretes, estamos mal. Primero son creadores.
Claro.
Yo recuerdo hace muchos años, yo soy de la primera generación de jóvenes creadores del Fonca. Nosotros, okay, lo hicimos.
Ajá.
Y decía, en el rubro actoral decía intérpretes, y recuerdo perfectamente en esas épocas, principios de los 90, que los, sobre todo las mujeres, uh-huh, ojo, las mujeres dijeron, no, nosotros no somos intérpretes, nosotros somos creadores. Y entonces se cambió a creadores en ese momento. Entonces, yo confío mucho en mis actores. No recuerdo qué director decía, mira, el 10% eres tú y el 90% del éxito de una película es el cast. Estoy exagerando, pero es muy importante el cast, tú lo sabes bien. Uh-huh. Y sobre todo, por ejemplo, lo que tú acabas de decir en este momento sobre la sexualidad, esta es una frase que de Bárbara, no viene en el guión, uh-huh, cuando está discutiendo con el marido, y le dice, ¿no has tenido orgasmos? Le dice el marido, le dijo, no. Entonces el otro confunde el orgasmo por el placer. Claro. Dice, ¿no has tenido orgasmos? Y ella, pero le salió a ella, uh-huh, diciendo, placer sí, orgasmos no. Es distinto.
Que además es muy duro en la película. Digo, recuerdo cuando la vi la semana pasada, decía, esto podría dar pie a un episodio realmente muy trágico de la relación de una pareja, ¿no? No a un momento de comedia, en realidad, ¿no? Digo, lo que le dices es eso, durísimo.
Yo pienso que la comedia puede ser trágica también. En ese sentido, la comedia puede ser inclusive más fiel que una pieza, si nos vamos en términos, uh-huh, dramáticos.
Genéricos.
No, ajá, porque hay un tipo de comedia que sirve para acercarse a los problemas, que es muy válida, y hay otro tipo de problema de comedia que es para alejarse de los problemas. Y las dos son iguales de válidas y de maravillosas. Si yo quiero llegar a mi casa en este momento y no saber nada y solamente reírme, es igual de válido a una comedia más cercana a los problemas. Así que esta tragedia de la que tú hablas puede estar abordada dentro de la comedia. La comedia lo que hace es que la risa ablanda la carne, uh-huh, para que entre el mensaje.
Qué bonita frase. Maestro Luis Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos a platicar. Platicamos poquito de lo que es por el trabajo, de Loca por el Trabajo.
Le está yendo muy bien.
Sí, además no vale la pena platicar tanto y más bien platicar con usted, que eso tenía muchas más ganas de hacerlo. Muchísimas gracias.
Te lo agradezco muchísimo.
Pues ahí está, en cartelera, y seguirá en cartelera seguramente un muy buen rato. Loca por el Trabajo, una película de Luis Eduardo Reyes. Muchísimas gracias. Vámonos a este 35 milímetros sobre un estreno de una película súper independiente y que yo decía en la mañana, Loca por el Trabajo es una película sobre el empoderamiento femenino contada por un hombre. Sin Vivir, la película que vamos a escuchar ahora, es una película o una reflexión sobre el dolor masculino contado por una mujer. Escuchemos este 35 milímetros.
35 milímetros.
Un departamento, tres hombres y cientos de conflictos que se traducen en una relación de aprendizaje. La vida de Hugo cambia cuando el amigo que vive con él temporalmente lleva a su primo Moy, quien acaba de intentar suicidarse. Cuando las tres almas conviven, comienza un entendimiento por la vida y todos sus sinsentidos.
Sí me quería ir al cielo, pero pues no me dejaron entrar.
Sin vivir, a veces solo podemos comprendernos cuando nos vemos en el otro.
Escucha Cine. Cine Secuencia Radio.
Bueno, ahí escuchamos una probadita y quien es fiel a este programa se recordará, eso no existe, recordará que hace un año justo en el Festival de Morelia platicamos con Anaís Pareto, la directora de Sin Vivir, en uno de nuestros programas Caminados en Morelia. Nos contó un poco de esta película, pero no sabíamos, en el momento que estamos grabando ese programa, que unos días después se ganaría el premio a Mejor Actor, de manos nada menos que de un jurado que encabezaba Bellatar, así casual, el gran cineasta europeo, otorgó el premio a Mejor Actor a este proyecto, a Sin Vivir. Y bueno, para contarnos más de esta película, está aquí Anaís otra vez. Anaís, buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bienvenida. Gracias. Y está uno de los protagonistas de esta película, yo diría muy entrañable y muy dura, Horacio García Rojas.
¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Un gustazo estar aquí, Roberto.
Hola, ¿qué tal?
Es la voz de la mañana.
¿Qué tal? Anaís, ¿de dónde sale esta historia? Cuéntanos un poco.
Pues digamos que el origen, yo creo que es La Banqueta, el corto que hicimos hace unos años, ¿no? Uh-huh. Es un corto que se movió en festivales el 2013. Uh-huh. Y fue un proceso como realmente el más bonito que he vivido nunca como creadora, como productora, directora, como le quieras llamar, porque nos unimos Pedro Hernández, Horacio García Rojas y Tenoch Huerta por el gusto de hacer algo juntos. Okay. Y sí, realmente fue un proceso largo de creación, pero muy lindo, no hay más palabras. Luego pasó que ese amor con el que hicimos ese proyecto traspasó, creemos, la pantalla, porque la gente lo recibió muy bien. Y años después de yo estar intentando levantar otro largo que quería que fuera mi ópera prima y que no lo logré, un poco ellos me dijeron, pues vamos a hacer lo mismo, un poquito más largo, ¿no? Por esas ganas de volver a trabajar juntos.
¿Qué es lo distinto entre esta experiencia de La Banqueta y esta, Horacio?
La manera de hacerse, esto ya era algo que teníamos una mira de esto es algo profesional. En aquel momento La Banqueta entendíamos que era un ejercicio de amor al cine, ¿sabes? Inclusive nunca concebimos si el proyecto iba a poder estar en algún festival o algo. No perseguíamos un resultado, creo, en aquel entonces. Era como por el gusto de hacerlo. Cuando La Banqueta gana Morelia, cuando lo vemos por primera vez y vemos que tiene, que hay una filigrana y un feeling y un alma muy, muy del proyecto, que traspasaba, como dice Anaís, algo provocó en nosotros que cuando, sobre todo Tenoch y Pedro, le propusieron a Anaís hacer este largometraje, y dijimos, va, pero ahora ya no estamos jugando, esto ya es un trabajo profesional y vamos a llamar a profesionales para hacerlo. Y creo que esa sensación era muy grata porque sabíamos que estábamos haciendo cine por amor, pero con puro profesional. Entonces esperábamos que el resultado fuera ser lo que cuando vimos Sin Vivir en la pantalla dijimos, órale, tiene sentido hacerlo. Tiene sentido convocar a la gente que amas y que aman lo que tú también amas, que es hacer cine, y hacerlo así, y sobre todo en la función en Morelia con público, era una cosa muy emotiva. Entonces creo que sí, es como, sí está bien hacer cine indie, pero el cine indie con una aspiración artística profesional también, ¿no? Creo que es necesaria.
Bueno, que lo es, sin duda, Sin Vivir. Anaís, esta pregunta quizás no deberíamos de hacerla ya, pero a mí sí me intrigó mucho viendo la película, que tenía que ver con el retrato, la visión de una mujer o la exploración sobre la masculinidad, que en este caso eliges a tres hombres como protagonistas, bueno, y a una mujer, a Mercedes Hernández, que es la tercera actriz, el cuarto personaje de este proyecto. Sin embargo, básicamente es una historia centrada en hombres.
Así es.
¿Por qué?
Pues
digo, uno no debería de preguntar estas cosas porque la supergénero es extraño, pero a mí sí me intrigó muchísimo.
Mira, hasta ahora, bueno, en Morelia nos encontramos con eso, como que a la prensa le llamaba mucho la atención el tema, justo esto, ¿no? una película sobre la masculinidad vista desde el punto de vista de una mujer, ¿no? Y yo en ese momento era como, no, o sea, nunca fue algo intencionado, o sea, sí es, así es cierto, pero nunca fue algo buscado. Yo quise hablar de tres seres humanos en crisis y estoy rodeada en mi día a día de muchos actores muy buenos como ellos, y dije, pues estos tres seres humanos van a ser tres hombres, ya. O sea, para mí era una cosa como mucho más random, ¿no? Como no tan intencionada. Ahorita con esta segunda parte de entrevistas y de difusión de la película y así, ahora con el estreno que ha tenido en Circuito Cultural, me estoy dando cuenta de algo. Pues sí, eso pasa a medida de que vas hablando, y me doy cuenta de que yo soy una persona que vengo de un núcleo muy femenino en mi casa, mi familia, mi país de origen, y que aquí en México, desde que llegué hace casi 10 años, he estado rodeada de hombres, muchos amigos hombres. Y varios de ellos actores, que creo que son personas con una sensibilidad en su día a día particular. Claro. Y que nuestra casa, mi casa, donde se filmó la película, es un
poco... Es tu casa.
Es mi casa.
Y de Pedro, supongo.
Sí.
Ok.
Y es el lugar, como el punto de reunión, ha sido por mucho tiempo, por muchos años, de este grupo, en su mayoría de hombres, para festejar y para también compartir malos momentos. Entonces ahora me estoy dando cuenta que a lo mejor es como mi aprendizaje, uno de mis aprendizajes mexicanos, ¿no? Conocer al hombre desde, pues más desde la intimidad, desde la convivencia, de otra manera.
Uno pensaría que si reúnes, digamos, como estos actores en un espacio pequeño y que son gente que se conoce y que ha trabajado junta y tal, hay como un enorme margen de espacio para que ellos detonen una serie de situaciones. Cuando uno ve la película piensa un poco en eso, ¿no? Como de a lo mejor estaban improvisando, a lo mejor no. Pero de pronto me entró como esa duda, Horacio. ¿Cómo era el proceso de trabajo con Anaís, de ustedes como actores, al momento de estar haciendo la película?
Era muy grato porque Anaís nos conoce. Ajá. Y conoce algo que nosotros no conocemos de nosotros mismos al vernos desde un tercer ojo, ¿no? Uh-huh. Y entonces justo nos pedía como meternos en esa piel que a veces nosotros desconocemos que tenemos. Maná, eso lo ha platicado, el guión lo escribió pensando en nosotros, no tanto que yo, por ejemplo, mi personaje tenga tendencias suicidas, pero hay un algo de melancolía en mí. Hay un algo de... No, afortunadamente no. No lo he descubierto. Espero no. Pero sí hay un algo de melancolía en mí que tal vez yo no alcanzo a visualizar. Entonces, ahí lo que me ayudaba era como a llevarme ese camino, al camino del silencio. Yo siendo más hiperactivo, obviamente, pues, al ser hiperactivo, tienes seguramente la otra contraparte que no la has explorado. Y era como, explora eso, explora el silencio, explora decir sin hacer ni verbalizar. Y habita eso. Entonces, como actor era muy grato estar en una posición donde jamás ningún otro director me había colocado y me había puesto. Ahora, el proceso era muy demandante para uno como actor porque filmábamos fines de semana.
Okay.
Durante 5 fines de semana se rodó la película. Entonces teníamos de lunes a jueves, viernes, pues nuestras chambas que nos daban... el pan del día a día. Yo estaba haciendo una teleserie, La Querida del Centauro, donde es así, fílmate 15 secuencias y dale. Y llega entonces el viernes y es otro ritmo, es otro tempo, y tu personaje tiene otras circunstancias completamente diferentes, y Anaís las entendía muy bien. Y eso era muy grato de trabajar con alguien que te ha visto. Ahora, Anaís lo que hizo en el proceso, en los dos procesos de La Banqueta y este, era organizar reuniones, cenas, comidas y platicar. Y de lo que platicamos los que estábamos ahí presentes, ella iba tramposamente anotando, haciendo sus notas, que eran justo muchos de los diálogos que los personajes van y dicen, los chistes que los personajes van y dicen, son chistes que nosotros decimos en nuestra cotidianidad. Okay. Y entonces los traslapas a la ficción y entran muy bien, y entonces te hablan a ti mismo de ti mismo. Y es como el espejeo real del actor, ¿no? Entonces eso es muy grato y creo que eso le da mucha alma al proyecto.
Este personaje Moisés, que es el que tú haces en la película, bueno, ya nos contaste un poco de estas tendencias suicidas. Bueno, no vamos a spoilear mucho porque así arranca la película. En realidad es un personaje que bueno, se intentó suicidarse y no lo logró, pues, ¿no? Este hieratismo, que eso sí nunca lo había visto en ti, lo acabas de decir, como este personaje que está todo el tiempo como callado, ausente, en fin, como sin relación y tal. Sí lo encuentro como un personaje completamente distinto a todo lo que te he visto, Horacio. La verdad es que sí, me parece que el reto de eso debe haber sido justo muy fuerte, como hacer algo que aunque seas un poco tú, no eres tú en absoluto.
Y divertido, y justo te hace crecer como actor. O sea, sí, es, sí hay proyectos en los que uno dice, no soy el mismo como profesional de esto, antes y después de este proyecto. Y Sin Vivir, sin duda, es uno de esos proyectos donde tocas fibras que antes no habías tocado como actor, que las tocas en tu vida. Y hasta te liberas de ciertas cosas de ti mismo. Y que creo que eso es la importancia del proyecto. Justo Moisés y los personajes reflejan lo que mencionabas antes de la visión de una mujer a partir de un mundo masculino. Y creo que hay que hablar de este
del
tema.
Del dolor masculino, pensaría aquí, sí, en específico. Creo que cuando la veía pensaba solo en lo doloroso que es ser hombre varias veces.
Y en un país machista, ¿no? Claro. O sea, y es bueno hablarlo, porque es bueno decirle al hombre, se vale llorar y se vale, siempre lo digo, se vale tocarte, pero a nivel alma, a nivel alma lo otro también se vale, pues. Pero se vale tocarte a nivel alma y se vale dejarte caer para levantarte. En un país que justo nos enseñan en no, el hombre no cae, el hombre no llora, el hombre no sufre, el hombre no debe demostrar nada de eso. Y eso empieza a generar toda la serie de vicios que hay alrededor del machismo, ¿no? Y creo que es muy interesante poder hablar de ello de esta manera.
Anaís, lo acaba de decir Horacio, 5 fines de semana para hacer la película. Es que me interesa mucho el esquema de producción en el que realizaste Sin Vivir.
Pues fue un proyecto que a la par fue surgiendo la idea de la historia y a la par cómo producirla, ¿no? O sea, siempre fue pensado como un proyecto que pudiéramos hacer sin tener muchos recursos, como más bien con las mentes creativas y profesionales y, la verdad, muy poquito dinero. Entonces, a la vez que iba pensando la historia, pensé, esta historia que se me está ocurriendo no puede salir de la casa para que sí sea factible terminarla. Y a la vez se me iba ocurriendo, okay, si no va a haber en un principio sueldos, hay que hacerlo de una manera que no afecte a que la gente pueda seguir trabajando.
Claro.
Entonces ahí fue que se me ocurrió hacerlo en 5 fines de semana, de viernes, sábado y domingo.
¿Filmaste cronológicamente?
No.
No.
No, no, no se podía, porque pues Antonio López Torres llegaba después del primer fin de semana, creo, porque él estaba hasta ese entonces en Los Ángeles.
Okay.
Luego a Horacio le salió la serie después del primer fin de semana, por poco pensamos que no iba a poder estar, pero entonces se tuvo que rehacer. Entonces sí lo tuvimos que hacer de una forma muy pensada y muy organizada por los tiempos de ellos. Y a la vez creo que con la gente que hablé, o sea, creo que hay mucha gente que estamos dispuestos, más porque busqué a jefes de equipo que la mayoría eran ópera primistas, o sea, era su primera vez. Eso creo que les prendía a todos. Y sobre todo ofrecer un esquema así, ¿no? Que al final era sacrificar 5 fines de semana de tu vida.
Claro.
O sea, no era como tan grave, ¿no?
Ajá.
Entonces, como que eso a la gente le funcionó muy bien. Pensábamos que igual y sería raro porque nos cortaría un poco el ritmo, ¿no? Sería como un poco sincopado, raro. Pero, aunque sí, fue así un poco raro, a la vez también tenía muchas cosas buenas. Y es que entre semana nos daba tiempo a todos como de repensar lo que habíamos hecho. A mí me daba tiempo, o sea, mi editor que estaba ahí editando todo el tiempo me daba...
O sea, ¿durante el proceso de rodaje?
Sí, durante el proceso de rodaje. Entonces podía ir viendo secuencias. Entonces tampoco podíamos rehacer muchas, pero había algunas que si necesitaban algo, podíamos rehacerlas, podíamos repensarlas, podíamos... Y creo que nos fue bien a todos, como también para ir madurando pues cada uno su papel, ¿no? Su rol en la película.
Anaís, tu apuesta formal es por una cámara muy fija, que eso me llama mucho la atención, con mínimos movimientos en momentos muy específicos, que eso me pareció muy elegante. Yo no diría que es una película contemplativa en el mal sentido, sino una película observacional digamos, del mundo emocional de estos personajes. Pero ¿por qué apuestas por una apuesta en escena así?
Pues es algo que yo lo estoy viendo con todos los cortos que he hecho. Con los cortos he ido probando como diferentes lenguajes de cámara, ¿no? Y esto es algo que me ha salido como natural. No sé, la película me pedía esto porque de hecho yo normalmente muevo mucho, soy mucho de cámara en mano y cosa como más fluida. Y esta me...
Este te pedía...
Me pedía calma. Estatismo, ¿no? Okay. O sea, porque los personajes están estáticos. Entonces fue algo como que con la directora de fotografía, Sarasvati Herrera, pues... lo veíamos, o sea, coincidíamos mucho que tampoco teníamos que justificarlo mucho, ¿no? Era como, es así, tienen que ser planos fijos en su mayoría. Sí hay movimientos en el momento de rompimiento de cada personaje, hay un movimiento de cámara que lo sigue. Y es algo que me está gustando mucho, ¿no? Que también lo veo en el cine que me gusta, en las pelis que voy a ver, como eso, buscar la edición dentro del plano, ¿no? Me parece muy, muy rico. O sea, como que la escena misma, los actores te vayan dando esa edición. en un plano solo, ¿no? Como esa economía de posiciones de cámara, aparte obviamente por la cuestión del tiempo, ¿no? Claro. No teníamos mucho tiempo y eso obviamente encajaba bien.
Ni mucho espacio. ¿Dónde vemos Sin Vivir, Horacio?
Está en la Cineteca Nacional, ajá, en Casa del Cine, en Cinefal y en Cine Tonalá.
Buenísimo, pues ahí está, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que Sin Vivir es una de esas películas pequeñitas que uno debe hacerlas grandes asistiendo a ella, que me parece que la película merece que la veamos un poco todos, mujeres y hombres, que eso es lo que me parece más interesante. Anaís, muchísimas gracias, muchas felicidades.
Gracias a ti, Roberto.
Horacio, igual.
Muchas gracias, Roberto,
por venir. Horacio buscó el espacio de esta entrevista, así que le tengo más cariño por eso, porque nos consideró para venir a platicarnos de esta fantástica película. ¡Vámonos ya! Sí, nuestro programa se acaba y nuestro equipo de producción es Paulina Mondragón y Cecilia Mazariego, la operación en cabina de Sergio Campos, la producción de Gabriel Álvarez y la conducción de Roberto Fiesco, que los invita a escuchar cine mexicano, pero sobre todo a ver cine mexicano. Ahí están Loca por el Trabajo y Sin Vivir esta semana y nos vemos por aquí el próximo sábado.
Reactor trajo el cine mexicano a tus oídos. Escucha cine.
Corte.
Cine Secuencias Radio. Presentado por el Instituto Mexicano de Cinematografía y el Instituto Mexicano de la Radio.
Debe ser horrible tenerme y después perderme.
Con Roberto Fiesco. Todos los sábados 11 horas. Escucha cine. Cine Secuencias Radio. Reactor 105.